¿Se acuerdan de la primaria?
Yo no.
En la primaria nos enseñaron gramática y se nos hizo muy aburrido el tema, y a lo mejor ya que aprendimos a hablar ya no tuvimos que estar pensando en la gramática. Ya aprendimos a hablar, a escribir, a leer, y pues ya dejamos atrás las cosas gramaticales. Ahora, estudiando la Biblia, estamos estudiando un libro que fue escrito en otros idiomas, y estamos teniendo que regresar a hacer obvio lo que ya no es tan obvio. O sea, ya cosas que hemos tomado como dadas, ya tenemos que otra vez exponer, y son los detalles de la gramática y la sintaxis. Lo que voy a hacer, este no es un curso de hermenéutica. Pueden, y les recomiendo que tomen, y si pueden y no han tomado, si pueden tomar contemporáneamente hermenéutica, va de la mano. Hermenéutica y homilética son hermanos y siempre deben andar juntos, ¿no? Bien, vamos a hablar de unos temas, no muy técnicamente, para como recordarnos de ciertas cosas que debemos tomar en cuenta para buscar unidad de pensamiento en un texto. Bien, una oración o un enunciado es un conjunto de palabras que normalmente tiene un sujeto, es el actor, y un predicado, lo afirmado acerca de ese actor. Entonces, normalmente ligados con un verbo. Es lo más básico del idioma nuestro, por lo menos. El rey no es una oración completa. El rey decretó una ley, es una oración completa. El rey es el sujeto, decretó es el verbo, una ley es el predicado. Algunas palabras complementan el sujeto y otras el predicado. Pues ahí podemos ir construyendo un enunciado más, complicado. En su vejez, el rey de Roma. Entonces ya no es solamente rey, es el rey de Roma y ya es viejito. Entonces ya hemos complementado el rey. Cruelmente decretó una nueva ley para los ciudadanos. Ya tenemos mucha más información acerca de la ley. Entonces ya hemos ampliado la descripción de esa ley. Los sustantivos son las cosas, incluyendo personas, lugares, conceptos, ideas, objetos, etc. Ahora, en este enunciado, en su vejez, el rey de Roma cruelmente decretó una nueva ley para los ciudadanos. ¿Cuáles son los sustantivos?
El rey.
Rey.
Ley.
Ley. Roma. Ciudadanos. Ciudadanos. Ok. Bien, y probablemente vejez, pero está aquí como adjetivo. Ajá. Pero no es adjetivo, sería viejo, pero vejez es una cosa. Entonces, en su vejez. Ok, muy bien. Los adjetivos modifican los sustantivos. ¿Algún adjetivo aquí?
No, ese es
adjetivo. Ok, adjetivo. Nueva. Nueva. Así es, el único adjetivo que encuentro aquí. Modifica un sustantivo. Los verbos expresan acción o estado, y aquí el verbo es ¿qué?
Decretó,
es una acción. Y luego los adverbios modifican los verbos o los adjetivos. Normalmente, lo bueno en español, normalmente terminan en mente. O sea, ¿cuál es el adverbio aquí?
Cruelmente.
Muy bien, ok. Los objetos directos reciben la acción del verbo y los objetos indirectos son perjudicados o beneficiados por la acción del verbo. Me robó el dinero. ¿Cuál es el objeto directo?
El dinero.
Recibió la acción del dinero. Ahora, ¿quién fue beneficiado o perjudicado por esa acción?
Yo.
Yo. Me pagó el dinero. Pues ¿quién fue beneficiado? O sea, yo. Entonces, puede ser perjudicado o beneficiado, ¿no? Bien, me pagó el dinero, casi nunca pasa eso, me robó el dinero. Eso sí, entendemos todos qué significa, ¿no? Los verbos en español tienen persona, primera, segunda, tercera persona, número, singular o plural, tiempo, presente, pretérito, imperfecto, perfecto, pluscuamperfecto, futuro, aunque creo que ya no hablan de pluscuamperfecto, hablan de otra cosa, pero no sé cuál es el nombre nuevo para pluscuamperfecto. A mí me gusta la palabra pluscuamperfecto, suena como muy elegante, ¿no? Y esto, lo bueno aquí es que es semejante al griego, no tanto al hebreo, pero es semejante en ese sentido, no igual, pero semejante a griego. Los participios, los infinitivos son híbridas entre sustantivos y verbos, y tienen muchas funciones que no podemos mencionar aquí, pero los participios habiendo, fumando, y el infinitivo fumar, haber. Entonces, hay muchas funciones de estos, pero son como híbridas, porque infinitivo pensamos es un verbo, fumar, pero luego decimos el fumar te mata, entonces ahí es un sustantivo, es un verbo que funciona como sustantivo, ¿no? El correr es bueno para la salud, el correr es bueno cuando te persiguen, o sea, entonces el sujeto es un infinitivo en ese caso, ¿no? Entonces y en griego sobre todo hay mucha actividad en los participios. Los participios son muy importantes. Ahora, las conjunciones, y estoy inventando una palabra aquí, las frases conjuncionales son indicadores importantes de las relaciones entre las partes de un enunciado y entre enunciados. Esto es muy importante cuando están tratando de identificar las unidades de pensamiento. Llegas a algo que dice, por lo tanto, no obstante, sin embargo, ya estás en una transición. Pues a lo mejor estás en una transición entre dos unidades de pensamiento. Y hay que ver la conexión. Pues estos son muy, muy importantes como señales de alguna transición. Ahora, cada idioma tiene su propia gramática. Como digo, español y griego tienen mucho en común. Pues esto es una ventaja para ustedes. La traducción requiere un entendimiento de las dos gramáticas. Una de las mejores maneras de dominar la gramática española es estudiar otros idiomas. Y entre más idiomas pueden estudiar, más entendimiento de tu propio idioma van a tener. Si yo les preguntara, pues ¿qué es el subjuntivo? Dirían, subjuntivo, he escuchado de subjuntivo, ¿no? Pero estudiando griego, hay mucho énfasis en el subjuntivo. Y probablemente estudiando el subjuntivo griego, van a entender mejor el uso del subjuntivo en español. Me pasó a mí, entre griego y español, mutuamente me ayudaban a entender qué es el subjuntivo y cómo se utiliza. Lo que pasa es que al estudiar otros idiomas, hacemos explícito lo que normalmente queda implícito. Porque nosotros tuvimos que memorizar cosas como hablo, hablas, habla, hablamos, hablan. Y amigos mexicanos me dijeron, yo no puedo hacer eso. O sea, si tuvieran que hacer el paradigma, dirían que, a ver, ¿cómo es? Pero pues no necesitan hacer el paradigma en sus mentes. Nosotros teníamos que memorizar, satisfice, satisficiste, satisfizo, etc., ¿no? Cosas difíciles, pues ¿cómo es eso, no? Bien, entonces hacemos explícito. Y en la exégesis tenemos que hacer explícito lo que queda ahí como implícito. Con la práctica de dar atención a la gramática, podremos analizar la sintaxis de pasajes automáticamente mientras los leemos. Y esta es la meta. Al principio es muy tardado, es muy tedioso, pero con práctica van a encontrar que al estar leyendo, automáticamente van a estar identificando el sujeto, el verbo, las cláusulas dependientes, independientes, los propósitos, las transiciones, y esto hace la preparación de sermones mucho más rápido, porque ya leyendo ya tienen mucho ya analizado. Pero hay que empezar a meterse en el juego de hacer ese análisis gramatical. Los diagramas que vamos a ver ahora nos ayudan a visualizar la sintaxis de un pasaje. Y en hermenéutica hablamos de estos, y vamos a hablar otra vez de estos diagramas exegéticos o sintácticos. No necesariamente requieren precisión en cuanto a términos gramáticos. No estamos buscando eso necesariamente. Lo que estamos buscando es ver las relaciones entre las partes y entender lo que liga una parte del texto a otra parte del texto. Y si no puedes decir, pues, cuál es el término gramático para eso, no importa mucho, pero hay que entender cuál es la relación. Y en los diagramas no hay reglas. Cada uno va a hacer sus diagramas según su gusto. No hay reglas y no puedo enseñarles primer paso eso, segundo paso eso. Y siempre la flecha significa esto y dos líneas significa eso. Cada uno va a tener que desarrollar su estilo, pero la idea es visualmente ver el texto y todas las relaciones entre el texto. Ahora, lo que vamos a hacer es ver algunos diagramas exegéticos y buscar la meta aquí, o parte de la meta, es salir con la idea central. Después de descuartizar el texto, luego otra vez unir el texto y decir, este texto quiere decir X. Bien, aquí probablemente no pueden ver esto. Es algo que hice para otro curso sobre los libros históricos del Antiguo Testamento. Algunos de ustedes ya vieron este texto. Yo hice un exégesis sobre este pasaje como ejemplo para el curso, para la clase. Y aquí es Jueces 13, 1 al 5. Y aquí dice, los hijos de Israel volvieron a hacer maldad a los ojos del Señor, y el Señor los dio en manos de los filisteos. Ahora, esto marca un nuevo ciclo, porque en Jueces esto pasa muchas veces y marca un nuevo ciclo. Es una fórmula que indica, ok, presten atención, ya estamos entrando en otro ciclo. Ahora, y había un hombre de Sora, de la familia de los Danitas, y su nombre era Manoah. Y su esposa era estéril y no había dado a luz un hijo. Y apareció el ángel de Yahvé a la mujer y le dijo, he aquí, tú eres estéril y no has dado a luz un hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora guárdate, por favor, y no bebas vino o bebida fuerte, y no comas nada inmundo. Pues he aquí, estás o estarás embarazada y darás a luz un hijo. Y una navaja no subirá sobre su cabeza, pues Nazareo para Dios será desde el vientre. Y comenzará a librar a Israel de la mano de los filisteos. Ahora, lo que hice aquí es, yo usé colores, usé arcos, líneas, y también usé letras. Fue la forma que más encontré para ver las relaciones aquí. Entonces, ¿qué hice aquí? Aquí hice estéril y no había dado a luz un hijo. Otra vez, tú eres estéril y no has dado a luz un hijo. Entonces yo marqué eso en el mismo color, porque es en paralelo. Y luego encontré que dos veces dice, darás a luz un hijo. Darás a luz un hijo. Entonces puse en otro color y yo marqué si esto es la letra C, esta es la letra menos C, porque es lo opuesto. Entonces es la negación. Si C es, eres estéril, menos C es, darás a luz. Entonces es la negación de C. ¿Y qué más? Aquí no bebas vino o bebida fuerte y otra prohibición. Una navaja no subirá sobre su cabeza. No es exactamente la misma palabra, pero puse en paralelo porque son dos prohibiciones con respecto a este niño. Pues primero la mamá, es prohibición que ella bebiera algo de este alcohólico, y luego prohibición que el niño no se rape, como algunos suelen hacer. Bien, y aquí puse los hijos de Israel volvieron a hacer maldad y el Señor los dio en manos de los filisteos. Luego aquí, al final, y comenzará a librar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces tenemos A y menos A. porque es la negación. Entonces estos están en paralelo, pero es paralelo antitético, es lo opuesto. Entonces aquí, ¿qué más? Y aquí B y B son las dos presentaciones. En B dice, había un hombre de Sora, y ahí conocemos al hombre de Sora, Manoah. Y luego apareció el ángel del Yahvé a la mujer. Entonces, dos presentando los dos personajes, Manoah, su esposa, y luego el ángel del Señor. ¿Okay? Entonces, aquí yo puedo como ver visualmente las relaciones en el texto. ¿Alguna observación? Yo creo que es difícil ver la letra tan chiquita, pero ¿tienen la idea de qué hice aquí? ¿Tiene sentido?
Sí, simplemente el A y A, o A negativo, es buena manera de ver la unidad del mensaje.
Así es, exacto. Nos da la pista, porque es un tipo de inclusión. Empieza y termina con la misma idea, pero la idea está ya volteada. ¿Ah? Muy bien. Opresión, liberación. Y los filisteos se mencionan. De la mano de los filisteos. De las manos de los filisteos. Y ahora, de eso, la idea central del texto es: Dios dio un hijo a la estéril para librar a su pueblo de la opresión causada por sus pecados. Es la idea del texto. Ahora, no es necesariamente la idea de mi sermón, o sea, tengo que ver ahora cómo predicar ese sermón en el siglo XXI. Entonces, a lo mejor no es la proposición. En 8 días vamos a hablar de la proposición del sermón, que no necesariamente es igual o lo mismo que la idea central del texto. Claro, están relacionados, pero vamos a ver la relación después. Entonces, este es un ejemplo.
Antes de que lo pases, en las manos de los filisteos y de la mano de los filisteos podría también ser un E y un E, porque que primero estaban en las manos de los filisteos y después
de. Es cierto, sería muy interesante. Sí, claro, no. Y yo tendría que analizar estas preposiciones aquí, pero es un contraste en las manos de la mano. Muy buena observación, es parte del contraste también. Bien, muy bien. Y es el tipo de detalle que ayuda mucho, que a buscar unas palabritas en y de. Y como abre un panorama. Muchas gracias.
Y esta idea de pensamiento, Larry, es decir, de un nacimiento imposible nace alguien para liberar a su pueblo del pecado, y este apunta muy claramente a Cristo, porque también de un nacimiento imposible, era estéril, y acá era virgen, entonces no era posible, pero muy claramente prefigura Sansón, bueno, es un nacimiento, o sea, a Cristo, de un nacimiento imposible, de una virgen, está el hijo que va a liberar.
Así es, y lo que Lalo está haciendo es, ya de la idea central, ya tenemos la pista para ir expandiendo horizontes en los contextos cada vez mayores. Entonces debemos preguntar, hijo de la estéril, y luego empezamos una cadena de ideas. Hijo de la estéril, podemos pensar en Sara, y pues podemos pensar en ¿quién más? En Raquel, ¿perdón? Sí, Samuel, Rebeca, ajá.
Entonces,
Elizabeth, ajá, ok. Y luego, esto nos dirige a pensar en María, que era incapacitada para tener hijos. ¿Por qué? Era virgen, ajá, exacto. Y enfatiza el texto eso. Entonces, en un sentido, ella es la última de esta línea de mujeres incapacitadas.
Aún así mismo la humanidad era estéril para poder dar un salvador.
¿Sí? Pues sí.
Es decir, era imposible que tuviera un salvador para nosotros, no siquiera alguien, tendría que dar en parte de Dios a alguien que pudiera salvar.
Sí, es una idea teológica, y tendríamos que ver, o sea, no queremos brincar, o sea, queremos llegar orgánicamente a las ideas, a las conexiones, ¿no? Y puede ser una idea legítima, tendríamos que evaluarlo, ¿no? expandiendo los horizontes bíblico teológicos y luego esto es más sistemático teológico, pensando en la incapacidad de la humanidad de liberarse. Entonces es una conexión teológica y puede resultar ser parte del sermón. O sea, ya estamos en la hermenéutica y esto es muy bueno, pero ya vieron la utilidad de la idea central. Lalo hizo una conexión bíblico-teológica y Roberto hizo una conexión sistemático-teológica. Entonces y así es. Entonces, y luego, después tendremos que podar, porque vamos a salir con muchísima información. Y luego tenemos que podar para hacer ese modo, cosa que vamos a ver en próximas semanas. Sí.
A mí también se me vino a la mente lo que dice Roberto, y pensé ahorita en ese versículo que dice: Isaías, un hijo nos es nacido, un niño nos es dado.
Ok, muy bien. Pensando en el énfasis en un hijo, un niño, en Isaías nos es dado, nos ha nacido, exacto. Entonces, que puede ser otra conexión en los profetas. Y estoy muy contento porque ya están viendo la utilidad de la idea central. Ya formulando la idea central, ya tenemos como la puerta para abrir muchas otras, a lo mejor la metáfora no está funcionando, tenemos la llave, más bien, para abrir muchas otras puertas en la Biblia. Y eventualmente para llegar a Cristo, que siempre es la finalidad. Muy bien, excelente. Segundo de Corintios 5:17, un versículo. Y aquí, pues, ¿qué hice? Pues no tengo líneas, a lo mejor debo incluir líneas, pero aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, y encontré una palabra aquí, sí, y sí sin acento, sí con acento es yes, ok, sí con acento es algo condicional. Entonces ya dije, indicador de una condición. Entonces yo encontré que estar en Cristo es la condición. Y luego, resultado de la condición, nueva criatura es. Y luego encontré que hay una descripción de ese resultado. ¿Qué significa ser o participar en una nueva creación? Pues negativamente, y negativamente no en sentido de algo malo, negativamente en sentido de restar. ¿Qué nos resta? Pues las cosas viejas pasaron, ya no. Y luego positivamente, he aquí, son hechas nuevas, lo que nos suma. Y la idea central, la persona que está en Cristo es nueva. Ok, obvio, a lo mejor, pero ya entiendo la relación entre las partes mejor que al principio. Ok. Bien, primero de Pedro 2, 1 al 3. Conjunción con lo anterior. Por tanto, debe ser como una alerta roja. Por tanto, hay una transición aquí. Luego, ¿qué tarea tengo si encuentro un por tanto?
Regresar,
exacto. Porque no está aquí, estoy analizando este texto, pero como debo como hacer una interrogación en mi mente, decir, ok, ya tengo que regresar y entender qué relación tiene esto con lo anterior. Por tanto, y luego tenemos un imperativa negativa, pero es un participio, no es en el modo imperativo, es un participio. Entonces dice, desechando, y luego una lista de cinco cosas que debemos desechar: toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Y puse aquí en azul la repetición de toda, porque pues esto brinca. Entonces desechando, entonces esto es lo que la imperativa negativa, y luego imperativa positiva, desead, y sí está en modo imperativo. Entonces es un mandato, desear. Como niños recién nacidos. Esta es una cláusula adverbial, porque describe en qué forma debemos desear. Debemos desear como niños recién nacidos. Y luego tenemos el objeto directo, la leche pura de la palabra. Y el propósito para que por ella crezcáis para salvación. No tuve mucho espacio para seguir, pero sería bueno también desmenuzar esta frase. Para que por ella crezcáis para salvación. Esto sí también puede analizarse más, pero en general es por propósito. Y luego, ¿qué tenemos al final? Interesante. La condición. Diferente aquí, la condición, y normalmente empezamos con la condición, ¿no? Si esto, pues aquello. Aquí, Pedro termina con la condición. Y es algo, pues, diferente entre Pablo aquí y Pedro. Pero termina con, si es que habéis probado la benignidad del Señor. O sea, él quiere cerrar con la condición, no empezar con la condición. La idea central, la bondad del Señor nos conduce al crecimiento espiritual por medio de la negación del pecado y el consumo de la palabra de Dios. O sea, ahí es como el resumen. A lo mejor obvio, pero ya pude formular la idea central en una sola declaración, con una idea, claro, con ideas subordinadas, pero con una sola idea. ¿Alguna observación de este diagrama?
No de este, pero se me ocurre, tú tienes hace algunos bosquejo. Esta no es la fórmula final de la idea central o tema, porque se cree que está muy aplicado a ese texto, no estaba universalizado. Pero ya estás en estas, no sé si sea porque es el Nuevo Testamento o porque tú has tomado ese paso ya, pero estos son universalizados.
Sí.
Y los cintos sí sirven.
Sí, es buena observación. Estamos anticipando un poco lo que vamos a ver en 8 días de la proposición del sermón. Y a veces la idea central y la proposición del sermón son iguales, sobre todo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la misma época que los recipientes destinatarios de estas cartas. Entonces, la persona que está en Cristo es nueva. Esto fue cierto en el primer siglo. Todavía es cierto. Ahora, la bondad del Señor nos conduce, y puse nos conduce porque estamos en el mismo campamento que los cristianos del primer siglo. Ya probablemente tengo mi proposición para el sermón también. Aquí en Jueces, pues todavía no tengo la proposición para el sermón, porque no estoy en los mismos huaraches que Manoah, su esposa, Samson, etc. Ya tengo que cruzar el puente de la hermenéutica para llegar al siglo XXI, mientras que aquí estamos en la época del Nuevo Testamento ya. Entonces ya tenemos, probablemente ya tenemos nuestra proposición, pero muy buena observación. La idea central, hemos estado hablando de la idea central, vamos a hablar un poco más. La idea central del pasaje es una declaración sencilla de lo que el pasaje quiere comunicar. Contesta la pregunta: si alguien te despierta a las 3 de la mañana, te llama y dice, oye, ¿de qué se trata el texto? Debes poder decir, se trata de X. Es la idea. Una declaración sencilla de qué se trata el texto. El proceso de la exégesis descuartiza el texto. Y como en la primera hora, una pregunta muy buena, y aquí está la respuesta otra vez. No predicamos la exégesis. Predicamos el texto con el conocimiento adquirido por medio de la exégesis. Los seminaristas recién graduados o en el seminario tienden a predicar la exégesis. Están tan emocionados con los participios y tan emocionados con tal palabra en griego o hebreo, y muchas veces no pueden resistir la tentación de utilizar, porque para ellos, y no digo que a lo mejor es para presumir en algunos casos, pero dándoles beneficio de la duda, están tan emocionados con lo que descubrieron y quieren como retrasar el camino en lugar de predicar el destino, porque la congregación necesita escuchar el destino y no necesariamente cada paso en el camino, aunque a veces ayuda, a veces sí ayuda. Bien, al final hay que ensamblar el texto de nuevo, con un entendimiento mayor de su significado. Y la formulación de la idea central del texto dice aquí no. ¿Debe decir qué?
Nos.
Nos ayuda a ensamblarlo de nuevo en nuestras mentes.
O sea, Larry, el predicador debe de entregar ya el platillo hecho.
El platillo.
No decirles cómo se cocinó el platillo.
Sí, aunque en general sí, debe entregar el platillo ya servido, ¿no? Uh-huh. Aunque a veces sí, hay que llegar, a veces sí es un texto que requiere explicación, que es algo difícil la traducción o difícil la interpretación y hay diferentes interpretaciones vigentes, a lo mejor tiene que como pararse ahí y hacer algo de la exégesis visible para que la congregación entienda cómo llegó a servir el plato, si quieres decirlo así. Entonces, a veces sí, pero tiene que tener mucha astucia para saber cuándo hacer eso y cuándo no. Y como digo, a veces tengo que decir, pues esto se traduce de dos diferentes formas y en la nota aquí se traduce una forma, en el texto de tal forma, las razones son estas. Hay que hacerlo ágilmente, o sea, no hay que hacerlo de una forma pesada, pero que la gente entienda cómo llegaste a ese punto. A veces no tienes que hacer eso. Pues llegando dicen, sí, ya entiendo, es obvio. Pero a veces dicen, a lo mejor van a decir, yo no, o sea, brincaste mucho y no estoy muy convencido. Y si es así, hay que convencer por medio de explicar el proceso un poco. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, ejercicio. Vamos a parar la cinta, la grabación, y vamos a hacer un ejercicio en grupos. Tenemos poco tiempo, pero si dispensan un poco, vamos a hacer un ejercicio, por lo menos empezar. Abrir primero de Pedro y vamos a buscar unidades de pensamiento. Luego, próximo paso sería hacer diagramas exegéticos y luego formular la idea central.